Recibimos con gran alegría y con mucho interés en conocer a qué se dedica y en conocer a la persona, con nuestra siguiente invitada, a la que le pido que se acerque el micro. No sé si a lo mejor es su primera vez en la radio, ahora lo descubriremos. Ya verán qué mujer tan interesante nos acompaña ahora. Empezando ya por el carácter que imprime un nombre como el suyo, Yanina Wax. A ver si lo he dicho bien. Un aplauso para ella. Bienvenida. ¿Lo he pronunciado bien?
Sí, fantástico. Muchísimas gracias por la invitación.
Ella es CEO de Agile Nomad. ¿Lo he pronunciado bien?
Sí.
Es que es un reto cada... y ustedes se preguntarán, ¿qué es Agile Nomad? Cuando te preguntan a qué se dedica Agile Nomad, para nuestra audiencia media, alejada a lo mejor de los círculos empresariales y económicos, ¿cómo lo explicas?
Lo primero que todo, muchísimas gracias por estar aquí.
Placer,
y sí, es la verdad que es la primera vez que estoy en la radio.
Bueno, vas a ver, qué divertido.
Fenomenal. Nosotros somos una consultora especializada en agilidad, como el nombre lo dice, y ayudamos a las empresas a ser más competitivos. Y eso es lo que hacemos.
Y claro, alguien se preguntará, ¿pero eso cómo va? Hay una fórmula mágica, nos llama una empresa de azulejos y requiere vuestros servicios para automáticamente mejorar en cuanto a productividad y el modelo de negocio, os llama una cadena pequeñita de supermercados, no sé, porque hay mundos muy distintos dentro del mundo de la empresa.
Sí, nosotros trabajamos en muchos sectores y en muchos tipos de industria. Las que has nombrado son parte de las empresas que trabajamos. ¿Mm? Trabajamos en hostelería, trabajamos en cosmética, trabajamos en retail, trabajamos en pharma, se acercan a nosotros porque quieren ser más competitivos, y es verdad que para llegar a ser competitivos lo puedes hacer de diferentes maneras, y una de esas maneras es a través de la agilidad.
Claro, a mí desde un poco el conocimiento vago, pero muchas cosas desconocimiento, siempre me fascina cómo una consultora o una empresa que se dedica a esto, precisamente a agilizar, a eficiencia, puede ser capaz de aplicarlo en sectores tan distintos que funcionan
muy
con reglas muy distintas. Eso que se adquiere con el conocimiento del paso de los años, porque se abordan situaciones que son aplicables independientemente de en qué sector se trabaje.
Es verdad que aunque los sectores son diferentes y las organizaciones son diferentes, la agilidad es una manera de poner en marcha las cosas que puede ser aplicable a cualquier tipo de industria. Lo que nosotros solemos hacer para aplicarlo en las diferentes industrias es empezar por que esa industria entienda lo que significa ser ágil, ¿vale? Y para eso, de alguna manera, siempre empezamos nuestra manera de trabajar y de ayudarles a través de formaciones. Siempre tenemos dos opciones. La primera es a través de formación in company, y la segunda es a través de, bueno, es que justamente esta semana empezamos con nuestro Agile and Digital Bootcamp, que es un curso que hacemos.
Ah, cuenta, me encantan las situaciones prácticas que la gente puede entender.
Sí, es decir, si yo quiero poner en marcha y quiero ser más competitivo a través de la agilidad, tendré que saber qué es agilidad. Entonces, cuando tú me preguntas cómo empezamos a trabajar, empezamos entendiendo qué significa esta palabra.
Claro.
Porque es algo que está muy de moda, pero es muy ambigua si no la conoces. Entonces, como te decía recién, primero podemos hacer formación en las empresas para que entendamos qué significa este concepto. Y luego, bueno, tenemos un curso, por poner palabras más difíciles todavía,
a ver,
además de mi nombre y de nuestra empresa, que se llama Agile and Digital Bootcamp. Es un curso de agilidad y digitalización. Y justamente la semana pasada empezamos con la edición número 20. Y para nosotros es un orgullo estar en ese punto.
Y ese curso, diríamos, dentro de una organización de una empresa, se le da a todos los trabajadores, a cuerpos directivos, a gente en concreto dentro, o depende.
Es que depende muchísimo, porque claro, las empresas empezamos a veces trabajando por equipos, a veces trabajando con equipos cross-funcionales, y a veces impactamos en toda la empresa, que es lo que ni siquiera llamamos agilidad, llamamos business agility, agilidad en negocio. Entonces, dependiendo en qué empresa estemos, en qué sector y lo que queramos abarcar o lo parte donde queremos mejorar, empezamos de una manera o otra. Y indudablemente luego de formaros es cuando empezamos a hacer consultoría, como tú me preguntas, ayudarles a acompañar y aterrizar la puesta en marcha de todo esto.
Porque en realidad, ¿cómo definirías de manera sencilla el concepto de agilidad dentro de una empresa?
A ver, la agilidad es la capacidad que tienen los equipos y las organizaciones de ir rápido. Y ese rápido representa productividad y esa productividad nos lleva a la competitividad. Lo que pasa es que no solamente una rapidez per se, sino es una rapidez en este mundo complejo, volátil que estamos viviendo. Por lo tanto, es una rapidez adaptada a la realidad de las compañías, pero que también conlleva un riesgo, ¿vale? Y todo esto alineado a generar valor. De alguna manera, para mí, agilidad es rápido, productivo, competitivo, adaptable, que podamos tener esa capacidad de poder maniobrar en la realidad que nos estamos encontrando, gestionando este riesgo que tenemos en las organizaciones y indudablemente aportando valor, que es lo que están buscando las organizaciones y es lo que demanda el mercado. Eso es un poco el concepto de agilidad.
Hemos utilizado a lo largo de la conversación el concepto productividad, que más el que menos creo que es relativamente sencillo de entender. Esta pregunta es para expertas como tú. ¿Por qué se dice que España, hablo en general, como economía, tiene un alto problema con su productividad respecto a otros países?
Ostras, qué pregunta.
Ya, pero bueno, vale. Tampoco digo que me des la solución.
A mí me gustaría.
Pero si hay un diagnóstico en un poco asumido o de consenso dentro
Vale, por irme al terreno de la empresa y de lo que nos encontramos, yo distingo mucho la palabra trabajo de valor. Y lo que nos encontramos son empresas, son personas, son equipos que trabajan. Y trabajan significa que hacen cosas. Hacer cosas no significa que esas cosas te lleven a un resultado, te lleven a un valor, te lleven a dar algo que tu cliente está esperando. Entonces, estamos muchas horas sentados, estamos muchas horas trabajando, pero no significa que generemos valor. Y para mí la productividad es pasar de trabajo a valor.
Qué importante. Y ese cambio de chip que a veces aquí también hemos abordado, que deberían hacer muchas empresas, siempre se ha dicho, aquí estamos para entrar, fichar y da igual. Muchas veces el trabajo por proyectos, por objetivos, el adaptar incluso los horarios a las necesidades es mucho más eficaz. ¿Ese cambio de chip lo están haciendo cada vez más empresas o todavía ves que cuesta? Digo porque tú estás muy en contacto con perfiles de empresas distintas por tu...
La respuesta es, ¿lo quieren hacer? Quieren ponerse a ello y deben ponerse a ello. No es un tema de que quieren, por corregirme, sino es un tema de que el mercado lo demanda. Entonces, la empresa que no lo haga tiene un problema de competitividad actual muy grande. Entonces, es una necesidad de mercado. Nosotros siempre decimos que si el mercado dice que corras, corre. Si el mercado dice que seas ágil, sea ágil. Entonces, yo cambiaré la pregunta. Quien no lo haga se quedará fuera.
Claro, y me venía otra reflexión también, a veces no es trabajar más, sino trabajar mejor, ¿no? ¿Eso es aplicable también dentro de la empresa a todo?
Sí, recién por lo que estabas diciendo, si me permites, por ejemplo, nosotros estamos sacando un producto ahora que se llama Agilidad Estratégica. Cuando tú generas una estrategia, por ponerte un ejemplo real, en una compañía que estamos muy acostumbrados, lo que tú haces es decir hacia dónde quieres ir en los próximos 3 años, ¿estamos de acuerdo? Y ese hacia dónde queremos ir, lo hacemos muy bien y lo necesitamos porque necesitamos alinear la empresa. El tema es que no solamente tenemos que quedarnos con el dónde queremos ir o qué queremos obtener, sino el cómo queremos lograrlo. Y en el cómo es donde entramos nosotros. Es decir, la agilidad no te soluciona el dónde tienes que ir, pero sí te soluciona el cómo. Por eso, agilidad estrategia es, si sabes dónde vas, operativizarlo.
Muy, muy interesante, porque escuchamos muchas veces dentro del sector de la empresa, es que nosotros queremos llegar a esto, dentro de 5 años estar aquí, ya, pero es lo que tú has dicho, probablemente es mucho más importante el cómo.
Sí, a ver, ambas partes son importantes, sí. Lo que pasa es que en un mundo complejo, volátil y cambiante como estamos, ese qué va a cambiar tantas veces del cómo lo tengo que hacer, que lo hago de una manera diferente o no, nunca llega al resultado que quiero obtener.
¿Cuánto tiempo lleváis en Agile Nomad con este proyecto?
Ahora lo entenderás. 8 o 10 años, por lo menos.
¿Cómo ha cambiado vuestro día a día las necesidades de las empresas en este mundo tan cambiante? Por eso digo, de 8 años, que tampoco estamos hablando de muchísimo. Hace 40 años.
Mira, mucho. Incluso hoy publicaba el post, bueno, me encanta LinkedIn y me gusta publicar mucho, y hoy estaba publicando lo de la edición número 20 y decía, y he puesto yo lo que hemos cambiado estas ediciones desde que empezamos, es decir, lo hemos ido innovando constantemente. Es decir, nosotros mismos si no innovamos también vamos tarde a veces al mercado, entonces tenemos que estar constantemente. La palabra para mí es innovación. ¿vale? Por responderte de alguna manera.
Vinculado también al desarrollo tecnológico, ¿qué papel? Esto es un poco una reflexión, porque la respuesta seguro que no la tienes. ¿Qué papel va a jugar? Está jugando, pero va a jugar la inteligencia artificial dentro del ámbito de la empresa y en la gestión de procesos, en cosas que hoy en día se hacen de una manera, pero que probablemente con la aplicación y con la perfeccionamiento de la inteligencia artificial se van a acabar haciendo de otra manera. O no sé incluso si las intuimos.
A ver, nosotros, nuestro trabajo, el 60-70% cuando hablamos de agilidad, tiene que ver con tecnología. Uh-huh. Entonces, para nosotros, todo lo que me estás comentando, que tiene que ver con la IA y tiene que ver con la tecnología, es fundamental para lo que hacemos. Uh-huh. Es decir, hablamos de agilidad, pero cuando hablamos de agilidad, hablamos de tecnología. Por eso el bootcamp se llama Agile and Digital Bootcamp. Uh-huh. Lo va a cambiar todo. Y lo va a cambiar todo porque vamos a ser más productivos, pero es verdad que no podemos perder el pensamiento crítico respecto a lo que obtenemos de la IA. Uh-huh. Es decir, es una mezcla entre más productividad, pero sin perder la creatividad y, como dije recién, el pensamiento crítico respecto a las toma de decisiones que hacemos.
Claro, aquí surge otro debate, que probablemente si incluso habláramos de historia o casi de antropología, es recurrente. Hay mucha gente que interpreta la IA pues como lo que es, para muchos todavía hoy por hoy un juego. Cada vez más conocemos que dentro de la empresa se toma muy en serio. Y luego está la figura de los trabajadores o de un perfil de trabajadores que puede pensar, uy, la llegada de la inteligencia artificial, yo esto ya me lo veo. Donde aquí ahora trabajamos 10 personas, será mucho más eficiente con la inteligencia artificial, igual solo somos 3, me lo invento. Así un caso hipotético. Y para una empresa puede ser más eficiente, más productivo, menos gastos, no lo sé.
Me parece que es muy simplista.
Ya lo sé, pensar. Pero por eso que hay mucha gente que desde la simplicidad y como surgió con el uso de la tecnología dentro de la empresa o en fabricación de coches o en mil historias. Esa duda se ha...
Pues nosotros estamos trabajando en empresas de manufactura de coches.
Y, no, digo porque me expliques eso en realidad.
Y lo estamos usando en beneficio del trabajo y es verdad que el trabajo va a cambiar. El cómo cambiemos y cómo nos adaptemos a esta realidad es parte de lo que venimos hablando. Estamos en un mundo muy cambiante, por lo tanto, no podemos estar diciendo el cómo vamos a hacer las cosas de hoy a 3 años. Y eso es parte de incorporar la tecnología en nuestra realidad. Y lo dije antes, sí podemos y debemos tener foco en qué estrategia queremos seguir a 3 años, pero el cómo la queremos alcanzar depende de ese cambio y de esa rapidez, que de alguna manera es la definición de agilidad. Por eso, más que nunca al día de hoy, la agilidad está presente, porque es que la tecnología lo está cambiando todo.
¿Cómo llega Janina Wax a dedicarse a esto, a ser CEO de Agile Nomad y no sé, vale. a tener un dominio de todos estos temas que para muchos nos parecen tremendamente complejos?
Soy ingeniera, me encanta la organización en las empresas. Desde que empecé a trabajar en una gran consultora me dedico a organizar. Es mi pasión. Si me escuchara mi familia, sabe que incluso en mi casa soy una organizadora nata y mi carrera me ha llevado a querer organizar cosas. Y para organizar cosas siempre he estado buscando la manera o el método o el marco de trabajo más adecuado para ello. Y me he topado con agilidad hace más de 15 años y lo he visto el sentido más común que podemos utilizar para organizarnos en las organizaciones en el momento que estamos viviendo de tanta cambio disruptivo que es.
¿Dónde estudiaste ingeniería, por curiosidad?
Estudié en Argentina, en Buenos Aires. Y luego, cuando vine a España, lo convalidé, que me llevó 4 años.
O sea, que prácticamente como volver a hacer otra vez la carrera.
Sí, no tuve que hacer la carrera, solo fue de papeles.
Vale.
No, por suerte.
Pensaba que tenías que haber estado... No. O sea, 4 años costó que te convalidaran.
Sí, pero bueno, se logró. Sí, la verdad que fue un reto que me puse, pero no era necesario hacerlo, pero bueno, por organizar.
¿Desde cuándo sabías que querías ser ingeniera? O sea, quiero decir, muchos chavales jóvenes que con 10 años, yo quiero ser médico, yo quiero ser periodista.
Mis padres tenían industria, ajá, así que vivía en una industria toda mi vida. Mi fin de semana cuando había que ir a la fábrica, íbamos a la fábrica y mi madre fue una de las primeras argentinas mujeres en terminar la carrera y lo he vivido.
Y de alguna manera lo vivías con lógica y con naturalidad.
Sí, madre ingeniera, hija ingeniera, y ahora mi hija mayor está estudiando ingeniería, así que...
Bueno. Tres generaciones de mujeres ingenieras.
Sí, estamos orgullosos.
Sí, porque es para estarlo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Así que nada, tres, somos tres.
¿Llegaste a trabajar en la industria con tus padres?
Muy poquito tiempo mientras estaba estudiando. Yo estudiaba por la noche y por la mañana trabajaba con ellos. Pero luego ellos mismos me alentaron a que me saliera hacia afuera y viviera mi realidad. Y al año y medio de terminar la carrera me fui a Argentina.
¿Dónde? ¿Se puede saber si lo quieres contar?
Me fui a México. Trabajaba en una consultora, me contrataron de una consultora de una Big Four, y la Big Four me propuso irme, y mi familia fue la primera en apoyarme de a donde sea, y nada.
O sea, se pegaban por ficharte, como si fueras una crack de... ¿No?
No lo sé, espero que haya sido así, pero bueno, entré en esta consultora y la verdad que fue una experiencia fantástica. Me fui a México y de México vine a España.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
20 años. Toda una vida.
El acento no lo perdéis, ¿no?
Es que entre 20 años de España y 5 de México, pero no lo pierdo. A mí siempre me dicen que no lo pierda, así que no lo voy a perder.
¿Y cómo fue tu llegada a España? ¿Venías ya con la tranquilidad de saber dónde ibas a trabajar, de un proyecto que...?
En su momento me ofrecieron, porque pedí traslado a España, porque mi madre y mi hermana se vinieron a vivir aquí, uh-huh, y quería vivir con ellas. Y me ofrecieron traspasarse con la empresa que yo estaba, pero finalmente decidí que venía por libre. Así que vine aquí a hacer un máster, uh-huh, y después del máster empecé a trabajar.
Has hablado del orgullo con el que lleváis dentro de la familia. Primero tu madre, que fue una de las primeras mujeres en estudiar y terminar ingeniería en tu país, o tú y tu carrera, y que ahora sea tu hija la que quiera dedicarse a ello. Te pregunto... imagino y espero y deseo que hoy en día sea bastante distinto a hace 20, 25 años, pero siempre se ha dicho pues que el mundo de la empresa, el mundo incluso de la ingeniería, el mundo de los altos cargos, de los directivos, pues es un sector muy copado por hombres. No sé si eso percibes que va cambiando, si se te ha mirado a veces con una cierta condescendencia a la hora de llegar y hablar con el CEO de una empresa o con un director o con un cargo dentro de alguna empresa grande.
La verdad que nunca he tenido esa sensación. Al contrario, me parece que es una virtud y algo que tenemos que aprovechar a favor de nosotras. Y siempre ha sido de par en par, sin tener en cuenta el sexo que teníamos cada uno de nosotros. Uh-huh. Es verdad que es una profesión más de hombres.
¿Pero por qué?
Pero poco a poco va a cambiar.
Porque yo a veces lo planteo, no sé si es una cuestión cultural, no, supongo. No creo que tengamos un chip hombres o las mujeres, porque no lo sé.
Es cultural. Mi hija son dos en su año de carrera. Será un tema de elección de las mujeres. Pero claro, bueno, poco a poco hay ingenierías que son más llevaderas y más... Bueno, es un tema de elección. Pero la verdad que no he tenido nunca ningún... Al contrario, me parece que es una... Y vuelvo a repetirlo, una virtud, el ser mujer en este mundo.
No, al contrario, nada más lejos de la realidad, pero sí, te preguntaba, y me alegra que digas que no, dentro de ese mundo muy de hombres, a veces la presencia de una mujer se veía de una manera...
Yo siempre lo he aprovechado, porque aparte he trabajado en industria, en fábrica, y siempre he entrado a la fábrica sin problemas. Me he puesto mis zapatos de seguridad.
Oye, hemos hablado de Agile Nomad, lo pronuncio bien, ¿verdad? Sí, si no me dices Agile Nomad, y no hemos hablado de nuestros amigos que son vecinos aquí, de Improven, y de ese acuerdo dentro de... Con los matices, ellos son una consultora de estrategia empresarial, vosotros os dedicáis más, ¿no?, al, digamos, al cómo, claro, por decirlo así. ¿Cómo ha sido esa sociedad o ese acuerdo al que habéis llegado?
Empezó todo en el bootcamp. Uh-huh. Vinieron a nuestro programa formativo, estuvieron con nosotros y la verdad que hubo muy buena sincronía. Y posteriormente de eso empezaron a salir ciertos proyectos en común. Así que fue un camino caminando. Durante el año 2024 estuvimos en varios proyectos comunes, conociéndonos. Y a principio de este año fue cuando decidimos dar el paso. Así que es un trayecto que estamos viviendo juntos. toda integración tiene su complejidad.
Claro.
Pero estamos al 100% todos de acuerdo de que vale la pena el camino que estamos recorriendo en pro del valor que podemos generar en las empresas y en pro de los proyectos innovadores que podemos ayudar a los retos de las empresas que tenemos por delante.
Volviendo un poco a lo que os dedicáis, para que el oyente lo entienda, y sin decir nombres, o diciendo nombres si queréis, ¿cómo es el proceso de que una empresa, dirían, requiera de vuestros servicios, de vuestra ayuda, de ese camino de acompañamiento? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se da? ¿Y cómo se va creando?
Sí, a ver,
te parecerá muy simple, pero
a ver, generalmente las empresas tienen ciertos dolores y ciertos retos que quieren superar y quieren superarlo de una manera a veces diferente a lo que le están haciendo porque ven que como lo están haciendo ahora no consiguen el resultado que quieren. Entonces el camino que solemos llevar es escucharlos, entenderlos, saber qué les está pasando, que ellos entiendan cómo se puede hacer de una manera ágil. Por eso, de alguna manera, muchas veces el comienzo de nuestra relación tiene que ver con formarse, entenderlo y entender qué significa y cómo les puede aportar. Y luego trabajamos en muchos campos diferentes dentro de la organización. Estamos en proyectos de estrategia y agilizando la estrategia. Estamos en proyectos de mejora del time to market, del lanzamiento de productos.
Eso no lo hemos entendido muchos.
Ah, vale.
El time to market
de... Estamos en proyectos de... Indudablemente ahora hay muchas empresas, bueno, yo diría que el 100% de las empresas, que tienen que innovar, ¿vale?
Claro.
Y esa innovación no puede ser una innovación lenta, sino que tiene que ser una innovación rápida, ¿sí? Si eres proveedor de un retail, si eres proveedor de una cosmética como las que están ahora, que sacan productos cada 2 o 3 semanas, cada mes, lo que tienes que hacer es innovar de una manera mucho más rápida. Entonces, muchas nos demandan de cómo hago para ir más rápido a la entrega de mis productos. Y disculpa que...
No, tranquila. Pero es que a mí hay veces que me salta la alarma y digo, si no lo he entendido yo creo que muchos...
Y llévalo a que tienen que poner en marcha su estrategia, tienen que poner en marcha su innovación, hasta tienen que poner en marcha su mejora de talento. Es decir, hay muchas cosas que queremos operativizar. Es decir, hay muchas cosas que responden a esa pregunta, que sabemos lo que queremos, pero lo que nos está faltando es el cómo lo aterrizamos.
Y a ver si me entiendes, que me entenderás. Vale. Cuando una empresa requiere vuestros servicios, diríamos que intuye que hay un margen de mejora de cómo están realizando las cosas. Pero no dejáis de ser alguien que aterriza en una compañía y que empieza a cuestionar la funcionalidad o la eficiencia de algunas de las cosas que hacéis. ¿Eso cómo se percibe? Claro, entiendo que alguien que os ha llamado ya sabe que vale, venís con el objetivo de... Pero claro, si vosotros, que supongo que funcionan así, veis muchos frentes donde se puede mejorar, alguien también puede recibir el concepto de, vaya, pues lo estamos haciendo bastante mal. ¿O cómo se lleva eso?
Te entiendo la pregunta, sí, porque nos la preguntan muchas veces. Al final, el cambio en las empresas es un cambio que tenemos que hacer desde adentro, ¿vale? Y al final todas las empresas lo están haciendo bien, porque las empresas les está yendo bien, solo que quieren mejorar. Entonces, no es la noción de que vemos que están haciendo cosas mal. Esa palabra yo no lo utilizaría. Ya. Yo diría, es otro enfoque. El enfoque es, lo estamos haciendo bien, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Porque es lo que demandan ahora los mercados. Es decir, ¿lo estamos haciendo en 2 meses? Pues lo tenemos que hacer en 1 mes. Entonces, es como mejoramos y como innovamos respecto a lo que estamos haciendo actualmente. Entonces, no lo tomemos como algo... Al contrario, positivo.
Sí, que se puede hacer mejor. Lo estáis haciendo bien, lo podemos hacer mejor.
Y es verdad, como decías, cómo lo ponemos en marcha. Es decir, una vez que ponemos formación y entendemos dónde hay que trabajar, no somos nosotros los que decimos cómo hay que hacerlo, sino que con la empresa trabajamos en pro de conseguir el resultado conjunto. Entonces, es un acompañamiento. Somos equipo. Ellos y nosotros somos un equipo respecto a conseguir el resultado que queremos obtener.
Y vuestra, diríamos, presencia o este camino acompañando a empresas, en el tiempo, ¿cuánto es? Me refiero, ¿lleváis acompañando empresas durante años? ¿Se trata de una puesta en marcha para que agilicen?
Hay empresas que llevamos muchos años, porque son empresas muy grandes, trabajamos en empresas de muy grandes. No quiero nombrar
ninguna. No quieres nombrar ninguna, pero no se puede.
Pero trabajamos en NH Hoteles, Minor Hoteles, es una empresa muy grande. Ahora estamos empezando con Iberostar, estamos trabajando con Orauto, estamos trabajando uh-huh. con IKEA, estamos trabajando con empresas muy grandes.
Muy grandes.
Y también muy pequeñas, ¿eh? Tenemos sí, una también. Diversidad muy grande. Uh-huh. Pero entonces, depende de la empresa y depende de dónde quieras agilizar, el camino es mucho más largo o más corto dependiendo en dónde vas. Uh-huh. ¿Vale?
Y también muy diversas, que es algo que sí, he destacado sí. yo desde el principio, me parece peculiar.
Sí, y no he nombrado todas. Por nombrarte algunas, pero también estamos en farma como Grupo Indugar. Es decir, estamos en empresas que son muy, sí, son muy diversas. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto tiempo? Cuando alcancemos los objetivos.
Ya me dicen que tenemos que ir acabando. Hubiéramos estado aquí toda la tarde. Tú que estabas nerviosa, como buena ingeniera. Has dicho que en casa eres como muy ingeniera también.
También.
¿Muy ordenada, muy estricta para el orden?
Un poco.
¿Sí?
Sí, por no exagerar.
¿Y en tu familia lo llevan bien?
Se han acostumbrado.
Ya lo último, lo que nos quieras contar, has dicho que tienes una hija estudiando ingeniería, ¿qué edad tiene?
Tiene 21 añitos.
Y supongo que eso, a ver, los padres, las madres siempre decís que mi hijo se dedique a lo que quiera, pero no dejará de ser, ¿no? Algo, un orgullo. Que habiéndote dedicado tú a la ingeniería, viéndote tu hija desde pequeña, pues que ella se quiera dedicar a eso, ¿no?
Sí, la verdad que estoy orgullosa, no solamente por la carrera que está estudiando, sino por cómo lo está haciendo y cómo lo está afrontando. Porque no deja de ser una carrera compleja en sí misma y difícil. Y la verdad que estoy orgullosa de no solamente lo que va a lograr, sino cómo está recorriendo el camino. Así que gracias por la pregunta.
¿Te has planteado alguna vez si sería fácil, difícil trabajar con tu hija? ¿En algún momento, en algún escenario?
Yo pienso que sería... Bueno, no sé. Bueno, tal vez algún día lo pruebe. ¿Lo podemos dejar ahí?
Claro que sí.
Vale.
Bueno, ha sido un placer, Janina Wax. Yo no sé si has estado nerviosa. Yo te he visto muy tranquila.
Pues,
¿no?
Sí.
¿Has estado bien? ¿Qué nos pone Rafa para despedirte?
Pues muchísimas gracias por todo.
Estáis aquí en el mismo edificio, o sea que cuando quieras...
Vengo de vuelta y charlamos, ¿no?
Te subes.
Vale, genial.
Rafa me dice que es mi Buenos Aires querido de Gardel.
Sí, sí, lo conozco. Muchísimas gracias por la canción.
Gracias. Seguimos.
Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, entra mi pecho, pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, dar de mi vida.